I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I
Molt bon dia, Alicia Santos.
Molt bon dia, Susana.
Directora de la clínica del doctor Rojo.
Directora de Ràdio Vila-real.
Vaja, ens ha quedat molt bé.
I sin ensayar.
Un dubte, una aclaració, una curiositat per a mi, per exemple.
Sí.
Perquè jo vull saber què és la rosàcea.
Ah, molt bé. Pues vamos a explicarlo de una forma muy sencillita. La rosácea es una patología de la piel. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Pues entonces me voy a subir yo. Vale, ya me oigo. La rosácea es una patología de la piel que muchas veces se confunde con el acné. Pero es una patología con entidad propia, con unas características propias. Lo que pasa es que hay distintos tipos de rosácea. ¿Vale? Entonces, a veces es un poco confuso. Porque es una patología que se caracteriza por, normalmente es una piel con que tiene una alteración vascular, entonces son pieles que tienen telangiectasias, que son estos vasitos como las arañitas vasculares en las piernas, pero eso, arañitas vasculares faciales, ¿vale? Se llaman telangiectasias. Tiene una piel muy, muy, muy reactiva, que responde mucho a situaciones extremas, al frío, al calor, a las emociones. Son estas personas que de repente se enrojecen sin motivo aparente. Por cualquier situación la manifiestan a través de la piel. Hay un tipo de rosácea que prácticamente solo tiene un poquito esas características de alterarse un poco y enrojecerse, pero hay otros tipos de rosácea, la que se confunde con el acné, porque sí que tiene brotes como brotes acnéicos. Y ya hay una rosácea súper extrema en la que ya se produce lo que llamamos el rinofima, que son, ¿habéis visto estas personas que tienen estas narices deformadas, que como si crecieran con lóbulos grasos? Pues eso es también una variedad de rosácea ya más extrema, con rinofima. Uh-huh.
¿Tiene tratamiento?
Tiene un tratamiento muy complicado. Además, todavía la etiología, el origen todavía no está claro del todo. Sí que se ha visto que hay un crecimiento bacteriano, pero se ha intentado tratar solo esa parte y no se soluciona. Hoy en día, vamos a ver, nosotros, como sabéis que nuestra especialidad es el tema genético y que a mí particularmente me apasiona lo que es la microbiota intestinal, sí que hay ya muchos estudios en los que sí que se relacionan ciertos patrones de disbiosis intestinal con alteraciones de la piel. También ciertas alteraciones a nivel de histamina, histaminosis no alérgicas, también tienen mucho que ver con esas dermatitis atópicas, porque muchas veces la rosácea no se diagnostica como tal y se queda el diagnóstico en dermatitis atópica. No sabemos muy bien una dermatitis, o sea, una alteración de la piel, una inflamación de la piel, que no sabemos muy bien, porque sí que no tiene un origen claro, ¿vale? Entonces, es de estas cosas que entran en un cajón desastre, como cuando hablamos del colon irritable, pues cuando te hacen 50 pruebas, tienes un montón de problemas digestivos, inflamación, diarrea, estreñimiento, y bueno, resulta que te hacen la colonoscopia, la endoscopia, no se ve nada, todo estaba fisiológicamente bien, pues bueno, pues tienes un colon irritable, apáñate. Nosotros ¿cuánto? Lo llamamos disbiosis. Entonces, con la rosácea pasa un poco eso. Pero sí que es cierto que hay ciertas, valga la redundancia, ciertos tratamientos que me ayudan a que esa persona esté más confortable, porque es que realmente ese eritema, esa rojez, ese enrojecimiento que les da, es que es muy incómodo, es que sienten ese fuego por dentro. Entonces es una situación además muy que la gente con rosácea lo pasa francamente mal, porque eso en el momento cualquier detonante sirve como para que surja ese brote, ¿no? Y les hace sentir muy incómodos. Y sí que con las luces pulsadas sí que nos sirven para controlar esos brotes. Parece mentira que dices, bueno, pues si le estamos sometiendo a esos fogonazos, a ese calor, pues no está muy claro cuál es el mecanismo por el cual funciona, pero sí que se ha visto que el hacerse periódicamente tratamientos, luces pulsadas de las vasculares, de las que utilizamos para patología vascular, les vienen muy bien para controlar esos flashes que tienen y esa incomodidad y ese sentirse la piel siempre en erupción.
¿Y solamente sale en la cara o en el rostro?
Sí, sí, es una manifestación cutánea. Facial.
Porque,
y cara y cuello. Ya sabéis que cuando hablamos de cara, cuello e incluso a veces escote. Pero sí, no es como una psoriasis o otro tipo de patologías que se pueden manifestar en cualquier parte del cuerpo. Normalmente la rosácea, sí, es decir, conscribe a la cara.
¿Y cuando hablábamos de que puede ser bacteriana?
Sí, se ha estudiado la presencia eso de un microorganismo, se me ha ido el nombre, estoy menopáusica y estas cosas me pasan, y no tengo el móvil a mano para echar mano, pero sí, hay un bichito que parece ser, pues es lo que siempre contamos, o sea, la genética hoy en día nos sirve por el tema de, o sea, cada vez sabemos más por el cruce de información, ¿no? Por el Big Data. Entonces, si resulta que a todas las personas que se les ha hecho una biopsia o que se les ha hecho un estudio de microbioma cutáneo con rosácea tienen sobrecrecida ese microorganismo de la piel, pues no sé, blanco y en botella, ¿no? Asocias y dices, bueno, pues posiblemente tendrá algo que ver.
¿Y la psoriasis también puede tratar?
La psoriasis es una patología autoinmune. Entonces, partiendo de que las patologías autoinmunes son complicadas y que hoy en día todavía muchas veces no sabemos qué es lo que hace que se desencadene ese ataque del cuerpo a sí mismo, es complicado. También hay estudios que asocian ciertos patrones disbióticos intestinales con la psoriasis, pero es complicada. Nosotros tenemos buenos resultados con el ozono. Infiltramos ozono en las placas psoriáticas y aparte, bueno, hacemos por otras vías utilizamos el ozono y la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados. También hay eso, bueno, combinamos con ciertos probióticos y con ciertos tratamientos. El aceite ozonizado tópico uh-huh. funciona uh-huh. también muy bien. Pero hay que tener en cuenta que en la mayoría de estos casos sí que, no sé si hemos comentado alguna vez, cuando hablamos del intestino permeable, ¿vale? De esas células del intestino que forman los enterocitos, que tienen que estar unidas pero con una cierta separación para que los alimentos digeridos entren a través del intestino y pasen a la sangre y ya se repartan, pues cuando hablamos de permeabilidad, ¿no? De que esas células están más separadas, por ahí sí que se cuelan no solo los alimentos digeridos, sino partículas de mayor tamaño, aparte de microorganismos que el cuerpo está intentando eliminar. Y sí que, por ejemplo, se ha visto que hay ciertas sustancias que si tienen una composición química, una estructura molecular parecida a otras, pueden desencadenar un ataque de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso del gluten, ¿vale? La molécula de gluten sí que se ha visto que tiene una estructura muy similar a la de las células tiroideas. Entonces sí que hay estudios que ya dicen que posiblemente eso, un intestino permeable en el que se nos cuelan moléculas de gluten hace que ese sistema nuestro de defensa confunda esa molécula que es parecida a la de la tiroides y ataque entonces a la tiroides como si fuera un enemigo. Uh-huh. Entonces se buscan siempre a ver qué similar, ¿no? qué moléculas similares hay que puedan hacer que nuestro organismo se ataque a sí mismo, porque eso es anormal. O sea, las enfermedades autoinmunes es algo que es contra natura. O sea, que tú te ataques a ti mismo, no estamos diseñados para eso. Algo ha de desencadenar ese ataque incorrecto, ¿no? Hacia uno.
La diferencia, por ejemplo, entre la rosácea y la psoriasis.
Sí. Bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, la psoriasis sí que, bueno, hay también muchos tipos de psoriasis, ¿eh? Porque hay una muy curiosa que es la psoriasis ungueal, que además es graciosa y todo, porque salen como puntitos, como si te hubieran clavado puntitos en las uñas. Hay muchos tipos de psoriasis, pero
en este caso la psoriasis sí que provoca una lesión en la piel,
sí,
que
es un
más fácil,
sí, un engrosamiento con unas placas. Sí.
Esto corre peligro de infección en la piel, es decir, la rosácea no rompe la piel, pero la psoriasis sí.
Bueno, en esos casos hablamos ya de psoriasis muy 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 floridas, pero normalmente, claro, esa zona sí, claro, la gente la rasca, si no tiene un cuidado y una higiene, sí que es posible que se contamine. Pero, bueno,
otra de las cosas que ahora en este momento preocupa es la gente que sí ha seguido el protocolo que... Bueno, el protocolo que nos marcamos cuando termina el año y queremos todo el mundo volver a nuestra línea.
Vale, o sea, el hacer las cosas bien, ¿no? Como toca.
Bueno, pues empieza a... bueno, pues sobre todo en la cara, a caer, es decir, pierdes peso, con lo cual la piel empieza a hacerse más flácida.
Vale.
¿Reafirmemos la piel de la cara?
Sí, reafirmemos la piel de la cara. De todas formas, el tema de la flacidez con la edad es algo que es inevitable. Uh-huh. Es inevitable porque siempre explicamos... que hay, bueno, si los músculos se sujetan en huesos, entonces toda la musculatura que nos sujeta, por decir de alguna forma, lo que es la parte inferior del rostro, o sea, ese contorno de, ¿vale?, barbilla y línea mandibular, toda esa musculatura que está sujetando se sujeta prácticamente en el hueso del pómulo. Como entre las distintas capas musculares hay unos compartimentos grasos que tenemos todo el mundo, por supuesto con ciertas variabilidades individuales, ¿no? No somos todos, pero igual que todos tenemos ciertos músculos y es raro el que no los tiene,
claro.
Pues lo mismo, ¿eh? Se ha visto que esos compartimentos grasos están distribuidos de una forma y hay ciertos compartimentos grasos que con la edad van disminuyendo. Al margen de...
Que no tiene nada que ver con el colágeno.
No. Son compartimentos de grasa facial.
Facial.
Por otra parte, sabéis que con la edad, bueno, sabéis que los huesos están constantemente en renovación, como todos los tejidos. Uh-huh. Tenemos unas células que son los osteoblastos, que son las células que hacen crecer hueso, y los osteoclastos, que son las células que van degradando el hueso. Pues cuando envejecemos, perdemos la capacidad de regeneración y tenemos más osteoclastos que osteoblastos. Entonces, tenemos pérdida de hueso. Igual que, bueno, eso lo ve muy fácil la gente mayor con el tema de las dentaduras postizas, que se hacen una dentadura postiza que les ajusta perfectamente y al cabo de los años dices que toda la vida me ha ido bien y ahora se me mueve, me baila.
Sí, sí,
¿por
sí.
qué? Porque han perdido el hueso. Pierden hueso y, claro, la dentadura se sujeta, está hecha a la medida del hueso. Pues eso también nos sucede en la cara, se nos retrae, por eso perdemos labio porque se retrae la mandíbula hacia atrás, perdemos pómulo. ¿Qué pasa? Que en el momento en que perdemos pómulo, perdemos compartimentos grasos, esos músculos que están sujetos en ese hueso pues quedan más laxos, quedan más sueltos. Con lo cual se nos va cayendo la cara. De hecho, siempre decimos que una cara joven es un triángulo invertido, ¿vale? Con el vértice solo hacia abajo,
sí.
y una cara de una persona mayor, esa misma persona con la edad se va invirtiendo. Entonces vamos teniendo abajo el vértice arriba y abajo la línea recta.
Vale, pues para atenuar, para que esto no sea... Porque lógicamente no podemos tener el mismo aspecto cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 50, evidentemente no, pero sí se puede atenuar el paso del tiempo.
Claro, sí, hay tratamientos estéticos para compensar esas carencias que vamos teniendo. Sí, se trata sobre todo de reposicionar volúmenes.
Vale, reposicionamos volumen, anclamos de forma distinta.
Sí.
Porque hay varios tipos de anclaje en función de cómo tienes el rostro, ¿no?
Claro, depende. Eso no... En medicina estética no hay una fórmula mágica que nos sirva para todo el mundo. Cada persona es de una forma, tiene unas características óseas, tiene una piel con unas características distintas. Entonces hay que estudiar a la persona y ver realmente hacia dónde nos interesa encaminar el tratamiento, qué es lo que nos interesa priorizar. Luego también está la percepción individual, que eso hay que tenerlo en cuenta. Porque a mí puede parecerme que tienes una piel a la que yo lo que le haría sería empezar limpiando todas esas manchas que envejecen mucho. El tema de eliminar manchas sí que hace que la piel tenga otro aspecto, otra luminosidad, pero resulta que a ti lo que te molesta no son las manchas, son las arrugas. Entonces, claro, nosotros como profesionales tenemos la obligación de asesorar al paciente, pero... en el caso de medicina estética propiamente dicha, el paciente también tiene la última palabra, siempre y cuando nosotros consideremos que los resultados van a ser factibles. No vamos a darle a una persona falsas esperanzas ni vamos a cumplir unas expectativas que no, veamos que no son factibles. Pero sí.
Y, por ejemplo, otra de las cosas que también ocurre es que la ojera
porque
se acentúa mucho.
La ojera se acentúa mucho porque justo debajo de la ojera hay uno de los primeros compartimentos grasos que se van perdiendo con la edad. Entonces se acentúa mucho porque, claro, al perder ese volumen, digamos que la sensación es que baja, ¿vale? Claro, pierde proyección. Entonces al perder proyección se nos queda más pronunciada y más hacia abajo.
Y luego va cada persona tiene una forma de ojera y un tratamiento distinto.
Claro, no es lo mismo tratar una ojera oscurita vascular que una... Hay personas que tienen la ojera que nosotros decimos, esa ojera es la típica de problemas de... O sea, a veces vemos a pacientes y le preguntamos, ¿te has hecho analíticas? Porque esas ojeras marrón oscuro con bolsa, dices, ahí hay un problema renal o hepático, seguro. Entonces se tratan de distintas formas, si es solo un problema de pérdida del compartimento graso o si hay bolsas. Si, de todas formas, ya sabéis que nosotros medicina estética sí, cirugía no hacemos y muchas veces nos consultan pensando que podemos solucionar. Y si cuando hay bolsa con grasa, que es ¿vale? Porque a veces, y luego también eso sí que ya es cirugía. Luego también los típicos xantelasmas, esta gente que acumula manchas amarillas, sí, o sea, depósitos de grasa,
sí.
Eso según en qué zona está sí que lo podemos solucionar sin necesidad de cirugía. Eso es típico, por ejemplo, de la gente que tiene muchos problemas con su colesterol. Y además verás mucho. Tenemos pacientes que, bueno, pues que se les ha eliminado, se han hecho cirugía y al cabo de años vuelven a desarrollar.
Lo que sí que se puede hacer es solucionar pequeñas imperfecciones en la nariz.
Pequeñas imperfecciones, sí, también se solucionan pequeñas imperfecciones en la nariz.
Es una rinoplastia,
claro,
o sí. También está la posibilidad de, digamos... equilibrar
sin hacer grandes cambios, porque con medicina estética además no buscamos hacer grandes cambios, buscamos eso, solucionar imperfecciones, que la persona se sienta mejor, recuperar a lo mejor recuperar un poquito lo que con el tiempo hemos ido perdiendo, o disimular o atenuar, Pero no pretendemos cambiar la fisonomía.
Sí, pero por ejemplo, una persona que lleva habitualmente gafas acaba teniendo...
Sí, el puente sí, sí. Se le marca, se le acaba hundiendo, sí, sí, sí.
Donde apoya la gafa, sí. Se le acaba hundiendo y se pronuncia y también el huesecito. Las patillas.
Sí, 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 sí. Bueno, pues eso sí, eso se puede solucionar con un poquito de relleno semipermanente.
La punta...
La punta, pues bueno, hay algunas técnicas que sí que nos ayudan a elevar la puntita. También se puede.
Y el...
Que la puntita es una de las cosas que, bueno, cuando hablábamos de la caída, entre comillas, sí, ¿no? Sí. Del envejecimiento, nos hemos dejado otro factor que es la fuerza de la gravedad, que ahí funciona también. Entonces también es uno de los factores que hace que eso, que se nos caiga la puntita de la nariz y que también que eso, pues que lo que tenemos ahí un poco colgante, pues tienda a colgar más.
Gente que se ha operado la nariz, se ha hecho la rinoplastia, uh-huh. Y que con el paso del tiempo tiene que ir reponiendo dónde va a caer. Es decir, la nariz sigue creciendo.
Sí. Sí, sí, sí. Y las orejas, ¿tú no te has mirado tus orejas?
Claro, pues yo siempre las he tenido muy pequeñitas, me han preocupado poco.
Vale, pero si te las miras y comparas con una foto de hace 20 años, posiblemente verás que ya las orejas no son las mismas que eran. Y de hecho, una de las cosas que nos pasan también a las mujeres con los embarazos, también es cierto que también a veces nos crece más eso, orejas, nariz, Yo recuerdo cuando tuve a mi hija, que es muy chatita, y el pediatra la mira y dice, ¡ay, qué chatita, qué mona! Dice, ¡ay, a quién has salido! Y yo toda ofendida le digo, pues a mí, porque yo siempre había tenido la nariz muy chiquitita. Y el señor me miró y me dijo, vale. Y yo en ese momento me miré, cuando llegué a casa dije, anda, es claro. Verdad, o sea, ya no soy chatita, o sea, tengo la nariz recta, ¿vale? No tengo una nariz descomunal, pero me había crecido la nariz durante el embarazo, o sea, fue...
Sí, sí, sí. Y claro, volviendo a la rinoplastia, tú te operas una vez, pero luego no es demasiado aconsejable volverse a operar.
No. Es a mí más el tema de las narices. Las narices son muy complicadas de operar porque pensad que tenemos hay cartílago, hay tejido y luego tiene una funcionalidad. Entonces, repetir una rinoplastia es muy complicado. De hecho, mirad esos casos de gente famosa que han tenido problemas nasales graves por consumo de sustancias por esa vía. Luego esas narices se han quedado deformadas.
Y no se trata de no tener poderes económicos.
Exacto, medios, claro, poder adquisitivo y medios como para poderlos solucionar. Es muy, 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 muy complicado el rehacer una rinoplastia.
Y luego, si hablamos del labio, que cada vez entre la nariz y el labio hay más distancia, ojo, porque eso también se puede...
Sí, eso es de lo más sencillo. Eso es de lo más sencillo, porque llevamos muchos años haciendo rellenos de labios y, bueno, está muy clara la anatomía. Sí que es cierto que no siempre estamos de acuerdo con las modas. Nosotros en ese sentido intentamos ser bastante cautos. Esta moda que ha habido estos años atrás de los labios rusos, a mí me ha parecido una barbaridad.
Bueno, es el labio morcilla, ¿no?
Sí, el labio morcilla cuando además...
Yo no sé por qué le dicen ruso con los morcillas que tenemos aquí buenísimas, que además de verdad parece una morcilla.
Sí, porque además normalmente cuando hablamos de estética siempre se busca unos cánones, hay unos cánones y se estudian las proporciones faciales. Entonces el canon lo que te dice es que por naturaleza, si tú miras a un bebé, los bebés como tienen el labio de abajo mucho más gordito,
sí,
y el labio de arriba mucho más finito. Si tú lo que buscas es rejuvenecer una cara, si quieres buscar eso que visualmente rejuvenecer, lo que tienes que hacer es intentar recuperar eso, la situación de ese triángulo invertido, buscar que visualmente te recuerde a una persona joven. Entonces, sí. Si te pones un labio de arriba hecho una morcilla más grande que el de abajo, o sea, estás
descompensando
completamente.
Otra de las cosas que se puso muy de moda fue, yo recuerdo este tiempo donde la mandíbula, o sea, y hablamos de lo exactamente debajo de la oreja,
sí,
donde la gente se ponía hialurónico.
se pone hialurónico y se ponen también ácido poliláctico para masculinizar esas mandíbulas, o sea, para marcar la línea mandibular y hacerla más cuadrada. En el caso de las mujeres, se hace para eso, disimular un poquito esta flacidez que tenemos. Entonces,
lo que si es marcas, la papada.
Lo que es la papadita. Pero uh-huh. Claro, si tú marcas esa línea mandibular y la tiras hacia atrás, marcando el ángulo de la mandíbula más atrás, pues visualmente compensas un poquito. Y en el caso también de muchos chicos, sí que si no tienen una mandíbula muy cuadrada, pues se busca eso, masculinizar. Yo normalmente... Claro, eso ya va a gustos, pero nosotros somos partidarios de no modificar, ¿vale? No modificar estructuras ni de intentar eso, buscar otras soluciones que no nos hagan cambiar el aspecto tan bruscamente, ¿no? No sé. Pero
sí, pero se puede. Es que lo que yo considero que está bien hecho es ir gradualmente,
claro, es lo que decimos siempre, que te digan, ay, qué guapo estás, pero que no digan que te has hecho, ¿vale? Que sean arreglos sutiles, que te hagan estar mejor, pero que no sea evidente que has hecho algo en concreto. De hecho, eso en los famosos es muy gracioso, porque siempre que se hacen alguna cosa así drástica y brusca, pues lo que hacen es...
ser portada.
Sí, no, y lo que hacen es cambiarse el pelo completamente, el color y desvías. Sí.
Es como las noticias de política, ¿no?
Exacto, que cuando algo no interesa, pues vamos a darle bombos,
levantamos
libre. Claro.
Uh-huh.
El otro día tengo una paciente que... Le habíamos hecho una limpieza de manchas, o sea, una chica joven, monísima, pero bueno, es muy blanca, entonces tenía una piel muy, muy manchada. Aprovechó y dijo, bueno, pues ya, ¿qué? Y me dice, no, es que las arruguitas, pues nada, un poquito de retoque, no vamos a decir, bueno, de toxina. Okay. Y claro, me dice, ay, se me va a notar todo. Digo, mira, ¿cómo vas a tenerla? Te van a notar algo, pero... Digo, como es muy evidente que te han desaparecido las manchas, y me dice, ya, pero me tendría que hacer algo más. Así que la solución pasó, pues mira, ve a algún centro y ponte pestañas.
Por ejemplo.
Y se puso pestañones, y claro, todo el mundo le decía, ay, es que, decía, ¿no? Dice, claro, digo, es que, dice, no, me he hecho una luz pulsadita, y claro, y ay, pero te veo algo... Y eran las pestañas. Lo que tenía era una frente
fíjate,
sin
solo es desviar la atención.
Claro, porque
y luego,
como
poco
las patitas
poco,
de gallo le habían desaparecido y tal, pues nada, pues dice la gente, lo que le veía de diferente, pues eran eso, los pestañones y bueno, y la piel blanca y limpia.
Y ahora, por ejemplo, la gente que nos está oyendo piensa, madre mía, pero es que me tendría que hacer... No, esto se hace de forma gradual.
Claro, en este caso porque ella quería algo drástico. Y lo que decimos, algo drástico, pero bueno, la chica es una chica joven, entonces tampoco fue drástico, pero pero sí que es verdad que lo de limpiarte la piel, o sea, hace muchísimo. Yo es de las cosas cuando me vieron, ¿y tú qué me harías a mí primero? Pues si lo primero...
Estamos hablando no de limpiar la piel haciendo un peeling,
no,
estamos hablando...
No. De eliminar las manchas y de pasar un láser, una luz pulsada, que además nos estimulan el colágeno, que además sí que es verdad que las arruguitas muy superficiales, sobre todo en gente joven, pues sí que mejora la textura de la piel un montón y cierra el poro. Sí, sí, o sea, cuando hablamos de limpiar la piel, sí que es verdad, perdón, hablamos de eso, de barrerla, hacerle un barridito de
claro,
las manchas.
Una limpieza y luego...
Entonces, claro, queda una piel muchísimo más luminosa y con un aspecto mucho más rejuvenecido, con un colágeno que se va a ir reestructurando.
Fíjate, somos muy agradecidas, el ser humano es muy agradecido.
La verdad es que
a
sí.
A poco que le das un simple cóctel de vitaminas...
Ah, maravilloso.
Un simple cóctel de vitaminas como que parece que está esperando, es como esa plantita a la que riegas y le das vitaminas.
Claro. Fíjate. Pero mira, tal cual, es dar a cada uno lo que necesita.
Bueno, al final, y con un poco de cariño, es como cuando hace el caldo una mamá o hace el caldo un chef.
Exacto. Sí,
pues es lo mismo, ¿no?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, Nosotros intentamos poner todo nuestro cariño y en este caso, ¿cómo lo hacemos en los pacientes? Pues en forma de todos nuestros conocimientos intentamos pues eso, ayudar y ya lo sabéis eso, que como no entendemos lo que es la medicina estética sin ser medicina, como una rama de la medicina antienvejecimiento, la parte que vemos. Entonces siempre intentamos que nuestros pacientes salgan con su tratamiento facial,
sí,
pero salgan también con su pauta, con su protocolo dietético, con su suplementación. Ya sabéis que tenemos la costumbre de decir suplementación, complementación en realidad, ¿vale? Vamos a complementar y es una de las formas en las que lo que siempre decimos, estar bien por dentro para estar bien por fuera.
Pues Alicia Santos, yo creo que se puede decir más alto, pero más claro.
Sí, y además como hoy nos han abandonado, Susana, o sea, hay días que tenemos aquí quórum, hoy ha sido un tete-a-tet.
Fíjate, sí, sí. Fíjate, ¿por qué será? Yo creo que...
Porque no les dejamos. Yo creo que sí, que tenemos acobardadas a nuestras tertulianas. No, el problema está en que nos hacen las preguntas y todos los comentarios previos.
Sí.
O sea, habría que venir aquí a primera hora, ponernos una tacita de café a cada una y dejar el micro abierto.
Sin que ellas lo supieran.
Claro, porque es
cuando
es
realmente
muy chulo, claro,
expresan sus preocupaciones.
Sus preocupaciones y sus preguntas están cómodas. Claro, porque tú eres un animal de radio y yo, bueno, a mí me das un micro y me haces feliz. Pero es verdad que es impone un poquito.
Pues lo vamos a probar.
Pues
¿te
vamos
parece?
A probarlo. Sí, pero esto que lo borren, esto que no se salga en antena, porque si no, no solucionamos nada, que se lo chivan.
Yo
se
me
van
estoy
a chivar.
Imaginando las caras de ellas diciendo: no, nosotros no vamos, claro. no nos van a pillar. Vaya.
Ahora mismo nos empieza a sonar el móvil,
pero
no es mal que lo tenemos en silencio.
Si hasta el más cauto, y hablamos de políticos
sí,
que están muy bien asesorados,
sí,
se les pilla con un micro.
Sí, por la boca muere el pez. Por la boca muere el pez.
A mí, lo que no voy a decir es que se sapía, no.
A eso no digas. Sí.
Alicia Santos.
Muchas gracias.
De la Clínica del Torrejón, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a vosotras. I grew strong and I learned.